El diablo estaba tratando de destruir desde afuera la iglesia y no funcionó. Entonces, por eso la semana pasada vimos una oposición que vino desde adentro de la iglesia con una pareja, un hombre llamado Ananías y su esposa Safira, porque el diablo estaba like, okay, si no puedo destruir la iglesia desde afuera, lo voy a hacer desde adentro. Y intentó con esa pareja de hacer tal cosa, tratando de matar a la iglesia, pero no funcionó. Ananías y Safira cayeron muertos delante de Pedro. Estaban tirados ahí, muertos delante de Pedro. Y uno pensaría, ok, si ellos murieron delante de Pedro, man, eso va a ser malo para la iglesia, porque se va a correr la voz y nadie va a querer ser miembro de la iglesia, porque si te equivocas te van a matar. Nadie va a querer ser parte de la iglesia. Pero aún con eso, la palabra dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Y esta semana vamos a ver lo que pasó o lo que pasa debido a este crecimiento. Porque sigue ese versículo, dice, y el sumo sacerdote y sus funcionarios se llenaron de envidia. Envidia, ¿por qué? Porque ellos estaban like, man, like, matamos a su líder y ahora ellos siguen predicando de lo que se supone de ellos, un hombre muerto, Jesucristo, y lo mataron, hemos arrestado a ellos, hemos hecho todo, les hemos dicho no hablen así, hasta hemos escuchado que personas cayeron muertos en su iglesia y aún así personas siguen sumándose a la iglesia. Esa iglesia sigue creciendo, entonces ellos estaban llenos de furia, llenos de emoción. Y debido a eso, mira lo que dice el versículo, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Algo importante notar aquí es que la primera vez, el primer arresto, arrestaron a solo Pedro y Juan. ¿Se recuerdan? Pedro estaba predicando después de haber sanado al hombre. Y ahí, ¿qué pasó? Ellos vienen y lo arrestan a Pedro y Juan nada más. Pero el versículo que acabo de leer dice, arrestaron a los apóstoles. No solo a Pedro y Juan. Ahora, por lo que empezó con Pedro y Juan, ahora por el crecimiento de la iglesia, por la reputación de cómo son los cristianos y el crecimiento y todo, otros están sufriendo ahora. No solo Pedro y Juan. O sea, eso pasa muchas veces hoy en día, si lo piensan. Tal vez por nada específico, tal vez en un cierto momento que tú haces, pero nada más por ser un cristiano real, por ser parte de la iglesia, por ser parte de esa reputación de los cristianos, tú vas a sufrir. Debes sufrir. Y ese sufrimiento se llama persecución. Hay cosas en que yo, David Spi, no hago prácticamente en una cierta situación, pero por ser cristiano y por ser cristiano en general, por otras cosas que otros hacen, yo voy a sufrir y tú vas a sufrir o debes sufrir. Y ese sufrimiento se llama persecución. Y muchos cristianos en todo el mundo, como Rowanki ahorita, experimentan una persecución similar a los que experimentaron los cristianos del primer siglo. Solo piensa en esto. Más o menos llevamos 2,000 años como iglesia, desde que inició la iglesia. Y los cristianos siempre han sido perseguidos. En los primeros 300 años en el imperio romano, Nero, el que estaba el gobernante de Roma, él estaba alimentando a los cristianos, a los leones delante de la gente, por ser cristiano. Él caminaba en su patio de su palacio de noche y para poder ver en la noche, como no tenían electricidad, echaban a los cristianos en aceite y quemaban sus cuerpos, para que él pudiera ver para caminar. Hasta él quemó a Roma, o sea, quemó y echó la culpa a los cristianos para que fueron aún más perseguidos y matados y todo. O sea, ser cristiano en los primeros 300 años era ilegal, era horrible. Y aún después de los 300 años, si uno lo piensa, esto es algo extra que les comparto, pero después de 300 años en el mismo lugar, las mismas personas que crucificaron a Jesús, 300 años después adoptaron al cristianismo como su propio creencia, su propia religión. Es un milagro. Pero aún después de eso, aún después de que ya no era ilegal ser cristiano en esa parte del mundo, siempre han habido desde estos 2000 años unas limpiezas a lo largo de la historia y torturas y todos esos tipos de cosas que han sucedido con los cristianos por más de 2000 años. Pero lo que no sabemos nosotros realmente cuando hablamos de persecución es que la peor persecución de la historia de la iglesia está sucediendo hoy en día. Desde la resurrección, desde estos 2000 años, aproximadamente 70 millones de cristianos han perdido sus vidas por causa de su fe. Pero lo que muchos no saben es que en los primeros 1900 años de la iglesia, 35 millones de cristianos perdieron sus vidas. Pero yo dije, en total, 70 millones han perdido su vida. Entonces, lo que quiere decir eso es que en los últimos 100 años nomás, mitad de ese número de 70 mil, 35 millones de cristianos han perdido sus vidas por causa de su fe en los últimos 100 años. Piensen en esto. En este último año, alrededor de 100 millones de seguidores de Cristo viven en países donde enfrentan amenazas por causa de su fe. Por ejemplo, antes habían como 1.3 millones de cristianos en el país de Irak. Hoy en día hay 100 mil. Otro ejemplo más reciente, Corea del Norte. Hay probablemente ahorita mismo 70 mil cristianos que están en la cárcel por causa de su fe en ese país. 70 mil. No sé si me escucharon bien. O sea, en el mundo de hoy, cada 10 minutos, dos cristianos mueren por su fe. Hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, cristianos mueren por su fe en Jesús. Tenemos un video que va a hablar un poco más de detalle sobre eso.
En todo el mundo, el cuerpo de Cristo está bajo ataque. Los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Open Doors International ha informado que una de cada 8 personas ahora vive con altos niveles de persecución. El año pasado, en todo el mundo, 182 iglesias por semana fueron atacadas de una forma u otra. 276 familias cristianas perdieron sus hogares por incendios provocados. Y un promedio de 8 cristianos al día fueron asesinados debido a su fe en Jesucristo. Las persecuciones es más fuerte en las naciones de Corea del Norte, Somalia, Libia, India, Yemen, Eritrea, Sudán, Afganistán, Irán y Pakistán. Se están fortaleciendo en países como China, Nigeria, Indonesia. Sin embargo, la persecución contra los cristianos se puede encontrar en naciones de todo el mundo, pero a menudo, cuando las iglesias de Jesús experimentan persecución, crece. En muchas de las naciones y áreas donde la persecución es peor, Dios ha bendecido a la iglesia con un tremendo crecimiento. Esto es lo contrario de lo que la mayoría de la gente esperaría que suceda, lo que demuestra que Dios está trabajando poderosamente en medio de la persecución. Recordaremos orar por aquellos que en todo el mundo que están experimentando dificultades debido a su fe en Cristo. Y cuando llegue a nosotros, recordaremos que el amor de nuestro Dios nunca nos abandonará ni los desamparará. Tampoco se irán ni abandonará a los que sufren persecución en todo el mundo.
Eso es la persecución real, o sea, que están sufriendo muchos. Que se mueren por poder llegar a tener la libertad que nosotros tenemos de estar aquí sentado hoy. Pero en los Estados Unidos es diferente, lo sabemos. Nos enfrentamos principalmente a la opresión silenciosa. O sea, estamos presionados a guardar silencio con respecto a nuestras creencias y ética. O sea, se siente todo el tiempo. Cuando en tu trabajo tu jefe te implica hacer algo deshonesto. Y tú estás like, man, ¿qué hago? ¿Debo ceder o no? O cuando la gente con quien trabajas están contando chistes sucios, algo así. O hablando de una manera y tú estás like, man, ¿qué hago? No sabes cómo reaccionar. o si te invitan a algunos lugares que simplemente tú sabes, man, yo no puedo, no puedo ir. Y si tú dices, man, realmente me gustaría ir, pero no puedo. Y si te preguntan, ¿por qué? Y tú dices, pues, honestamente, porque soy cristiano. ¿Y qué hacen? Se ríen de ti, se burlan de ti. Te dicen, man, esa es la manera antigua de pensar. Nadie vive así ahora. Debes pensar como la sociedad piensa. Eso es lo que el mundo dice. Piensa como nosotros, como la sociedad piensa. Pero les quiero dar un ejemplo, porque a menudo el mundo y la sociedad se equivoca bastante. Ustedes saben quién es Hitler, ¿no? ¿Han escuchado de él? En el 1938, él fue el hombre del año en la revista The Time, por ser tan, wow, inteligente y todo. Y unos años después, se llegó a ser conocido como el hombre, sino en todo el mundo, el asesino peor que ha existido y caminado por toda la tierra. O sea, la sociedad se equivoca cuando te dice que debes pensar como el mundo. Jamás debemos querer pensar como la sociedad. Nuestra meta es renovar nuestras mentes, como dice la palabra. Y si vives así, renovando tu mente, viendo en contra de lo que la sociedad dice, tarde o temprano, dale por hecho que tú vas a sufrir, porque como vimos ahí, todo el que quiere vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y yo diría que hay un problema en tu vida si no estás sufriendo algún tipo de persecución. ¿Sabe por qué? Porque si no lo estás sufriendo, yo diría, man, que el diablo no te mira como una amenaza. Él dice, no, yo lo puedo dejar a él y a ella tranquilo porque no me hace nada. Nosotros tenemos que entender eso. Por eso les digo que el cristianismo no es para los débiles. Se necesita valor para levantarse y vivir para Dios. Entonces, si están conmigo y siguiendo, pueden ver el primer punto, que cuando estamos lidiando con la persecución, debemos anticipar que experimentaremos la oposición. Lo hemos hablado bastante en esta semana. Tenemos que saber, dale por hecho, si estás viviendo como debes, vas a experimentar persecución. Pero no solo eso, cuando estamos lidiando con la persecución, debemos continuar compartiendo nuestra fe con valentía o valientemente. Porque mira lo que pasa en ese pasaje que estamos viendo hoy, piénsalo. El sumo sacerdote llama a arrestar, ¿verdad? Se llenan de envidia y llaman a arrestar a Pedro y Juan y los demás apóstoles. Ahora es un gran grupo y los meten en la cárcel. Los meten en la cárcel público para que los demás miren, y si tú quieres ser cristiano, eso es lo que te va a pasar. Y mira lo que dice la palabra, lo que sucede. Un ángel del Señor, dice la palabra, llegó en la noche y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Voy a leer eso una vez más, porque a veces estamos como, ay, eso es la Biblia. Esto literalmente pasó. Un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, váyanse, escóndanse para que no se metan en problemas otra vez. No, mira lo que les dijo. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. El ángel los sacó para llevarlos a hacer exactamente lo mismo. Fue la razón porque estaban en la cárcel. Man, mucho que podemos aprender de eso. Muchos creen que Dios te quiere sacar de tus circunstancias. No, no, no. Dios quiere cambiarte a ti. Él quiere que seas real en medio de tus circunstancias. Porque no podemos permitir que nuestras circunstancias o la oposición de la gente nos impidan a vivir para Dios y decirle a la gente acerca de él. Pero también cuando estamos lidiando con la persecución, debemos responder a quienes se nos oponen con compasión. Lo leo una vez más. Cuando estamos lidiando con la persecución, debemos responder a quienes se nos oponen con compasión. Porque mira lo que pasa aquí en el pasaje. ¿Okay? Están ya arrestados todos, están en la cárcel público y el capitán fue con las guardias del templo y arrestó a los apóstoles. Llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaron nunca más en el nombre de ese hombre, dicen. En lugar de eso, han llenado a todo Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero mira lo que pasa aquí. Pedro y los apóstoles respondieron. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Sencillo. No se enojó con ellos. ¿Por qué nos han arrestado? Déjanos ir. No sé. No hizo nada de eso. Dijo, mira, sencillamente tenemos que honrar a Dios antes que cualquier autoridad humana. Y ahí, mira, lo que nos debe hacer entender es que Pedro respondió bien, sin enojarse, ante la persecución que él y los otros cristianos estaban experimentando. O sea, ¿qué nos debe hacer entender de eso? Que tenemos que recordar que Satanás es nuestro enemigo, no otras personas. Y él es el que nos enfrenta y nos presenta esa oposición. La palabra dice que el diablo ha cegado, realmente dice, el diablo, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Ustedes tienen familiares o amigos en sus vidas que simplemente no entienden las cosas de Dios? Y tú les hablas y les tratas de hacer entender, les tratas de hacer entender, no por miedo, pero esto es real. O sea, eso no es un juego. Este mundo se va a acabar en un día. Y hay un destino final para todos. Es el cielo o el infierno. Y quieres que ellos entiendan eso, que captan eso por amor. Y simplemente no lo entiendan. Es porque el Dios de este mundo ha cegado sus mentes porque no quieren creer. No creen. Entonces eso nos hace ver, no a ellos como, ay, no entiendes, tú eres mi enemigo, tú estás en contra de mí. No, es el enemigo. Ellos no son nuestros enemigos. Tenemos que verlos con compasión. Hasta Pablo dice en Efesios 6, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hasta la palabra dice que el mundo espiritual es más real que lo que estamos viviendo aquí. Hay una guerra espiritual que siempre está sucediendo. Estamos metidos en eso. Por eso tenemos que ver a los demás con compasión. Pero no solo eso, cuando estamos lidiando con la persecución, debemos no solo responder a los que se oponen a nosotros con compasión, pero siempre debemos defender a nuestro Salvador con devoción. Mira lo que hizo Pedro. Ellos dijeron, ustedes están tratando de echar la culpa a nosotros por matar a aquel Jesús. Y mira lo que Pedro dice. El Dios de nuestros antepasados. Noten ahí que dijo nuestros. Él estaba hablando del mismo Dios de ustedes. De nuestro. O sea, no es un Dios de ustedes y un Dios para acá, un Dios para acá. Es el mismo, el único Dios. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados. Él dijo, Él hizo eso para ustedes, para que pudieran entender que necesitan un Salvador. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. O sea, ¿qué tenemos que entender de eso? En el mero momento, Pedro ya lleva 2 veces arrestado, azotado y todo. O sea, él debería decir, ok, ahora entiendo, mejor me caigo. Mejor no digo nada, mejor no voy a defender a Jesús. Pero Pedro, más bien que todo lo demás, tenía el derecho, desde el punto de vista humano, de no decir nada. Pero nosotros no podemos hacer eso. No podemos permitir que nuestras circunstancias o la oposición de la gente nos impida vivir o servir a Dios y decirle a la gente acerca de Él. Había un pastor en la India, un joven realmente, y él estaba como con el llamado de ir a un pueblo ahí en la India que era conocido de ser muy violento contra los cristianos. Pero él estaba like, man, tengo que hacerlo. Y estaba como, man, tengo que hacerlo. Entonces empezó a vivir cerca de ese pueblo. Y solo viviendo cerca de ese pueblo, entrando y saliendo todos los días y predicando y todo, mataron a su esposa. Y una vez secuestraron a uno de sus hijos y quemaron su casa. Y él salió y fue a otro lugar en la India y estaba como reevaluando todo. Estaba con su hijo de nuevo y todo, pero estaba like, man, ¿qué hago? Y él fue con un amigo, otro pastor, y le dijo, mira, yo no puedo quitar esa carga, esa pasión que yo tengo de ir a ese pueblo y predicarles evangelio para que ellos sepan quién es Jesús. Y su amigo le dijo, mira, no lo hagas, porque ya sabes lo que te espera. Y él estaba like, Y dijo, ok. Yo no voy si tú me respondes a esta pregunta. Y le dijo, en la última semana de su vida, entrando a Jerusalén, ¿Jesús sabía lo que le esperaba? Que iba a morir. Sí. Y aún así, él fue. Y este hombre dijo, man, yo no puedo aguantar eso. Tengo que defender a Jesús, tengo que extender el evangelio. Y hoy en día Él está ahí, está sembrando iglesias. Dios está haciendo un milagro en esos pueblos, ahí donde Él está, debido a su devoción a defender y extender el reino del cielo. ¿Y nosotros? O sea, si yo estoy en una situación aquí en este país y yo digo, ay no, mejor me caigo. Yo pienso en hombres como eso. Yo digo, man, si él no está callado, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo que hablar, tengo que vivir como debo vivir. Tengo que extender el reino del cielo. No puedo quedarme callado, esto no es un juego. Esto es real. Tengo que vivir así. ¿Sabe lo que me ayuda a pensarlo? Cuando yo estoy en una situación donde estoy like, man, ¿qué digo? ¿Qué hago? Yo pienso en lo que dice la palabra en primero de Pedro. Manténganse firmes contra él, contra el diablo. Sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y peor, yo pienso en ellos. Y yo abro mi boca. Y debemos hacer lo mismo. Cuando estamos lidiando con la persecución, debemos defender a nuestro Salvador, pero también es lo bueno, lo bonito. Debemos esperar a la liberación de Dios con expectación, o con fe, con esperanza. Piensen esto. El Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un judío, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetada por toda la gente, se puso de pie. Uno de sus enemigos en el momento, por decirlo así, de Pedro y Juan y los demás apóstoles, y él les dijo a sus colegas, mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Lo que Gamaliel estaba diciendo en ese momento, mira, déjanlos ir, se va a acabar esto. Solo esperamos. Pero aún así, Dios utilizó eso para dejar a los apóstoles ir en libertad. Y Dios sabe dónde estamos y cómo liberarnos de nuestra persecución cuando es el momento adecuado para hacerlo. Por eso tenemos que siempre recordar lo que dice la palabra en Josué 1:9. Nunca debemos tener miedo. No, nunca, no tengas miedo. No te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y los apóstoles pueden testificar que Dios estaba con ellos hasta enfrente del concilio y hasta dentro de la cárcel porque estaban sufriendo por causa de su fe. Dios va a estar con nosotros en esos momentos. Y así superamos nuestros temores al enfocarnos en Dios y depender de su presencia. Yo me recuerdo cuando yo decidí de irme para México como misionero, listo para hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Y yo estaba ahí sin hablar español y un día me dijeron, mira, encuéntranos en la iglesia a las 6 de la mañana, vamos a trabajar. Y estaba listo y todo. Y yo dije, mira, hoy yo puedo ir solo, yo puedo como llegar a la iglesia solito, nadie tiene que venir por mí, yo tengo que aprender como andarme aquí solito. Entonces en el Coloso donde nosotros vivimos en Acapulco hay taxis azules y amarillos, y ellos me decían, tomas un taxi amarillo y le dices que quieres ir a la bodega. Y yo, ok, voy a subirlo. Mira, yo subí y dije, buenos días, señor bodega, yo a bodega. Y yo, ok, súbete. Y yo subí, estaba sentado ahí, solito, y ahí él paró, subió otra persona, luego un poco más, subió otra persona, subió otra persona, subió otra persona, subió, y ahí está, pronto ahí está, como en medio de 2 personas, de 3 personas, así estábamos. Y yo decía, oh, tal vez todos van a la bodega, no sé, o sea, y seguíamos. Y yo sabía que era como más o menos 5 o 10 minutos de tiempo para llegar ahí. 5 minutos pasó, 10 minutos, 15, 20. Media hora, yo estaba like, oh, señor, ¿bodega? Sí, tranquilo, gringo, me dijo, está bien. Y yo, ok, entonces 40 minutos, 45 minutos, y yo estaba like, señor, o sea, yo no sabía dónde yo estaba, ya estaba completamente perdido. Y me dice, no, ahorita llegamos, y llegamos, boom, decía bodega, pero el otro bodega del otro lado del pueblo. Entonces yo bajé, yo estaba like, parado ahí. Oh, man, estoy perdido. Yo tenía mi mochila, puro turista gringo, así, como todo así, güero, como dicen en México. Y yo estaba caminando, perdido. Ya no tenía dinero para subir un taxi, no tenía teléfono, no tenía nada. Estaba perdido y estaba orando. Man, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé nada, no sé este idioma. Estoy aquí para ti. Yo quiero evangelizar, yo quiero ayudar, yo quiero hacer lo que sea. Yo estaba caminando y 2 tipos vinieron tras de mí. Y estaban like, hey, güero, me decían. Yo estaba like, oh man, ¿qué va a pasar? Yo tenía todo mi mochila, o sea, estaba like, man, ¿qué hago? Entonces de pronto yo me metí en una calle y estaba like, ok, voy a estar bien, no me van a seguir. Y me siguieron y yo vi que no había salida en la calle. Estaba like, oh man, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no, yo estaba orando, Dios, ayúdame. Y no les estoy bromeando que pasó otro taxi, ok, otro taxi azul. Yo estaba like, no, los azules no puedo subir porque me voy a perder más. Y no les estoy bromeando, yo estaba caminando así y el taxi estaba como siguiéndome así. Y bajó la ventana y el tipo dijo en inglés, hey, hey man, you lost? ¿Estás perdido? Y yo, you speak in English? Le dije. Y me dijo, you're lost, huh? Y yo, yeah, estoy perdido, I'm lost. Y me dijo, súbete, get in. Yo subí y me dijo, man, ¿cómo te llamas? Y yo, David, me llamo. Y me dice, man, no te preocupes, en inglés me estaba hablando, no te preocupes, man, yo vivía un tiempo en Seattle y ahí está mi familia, me deportaron, aquí estoy como acumulando mi dinero otra vez para ir con mis hijas. Y ¿a dónde vas? Y yo le digo, voy a la iglesia tal, y le digo el nombre. Y me dice, oh, no te preocupes, yo conozco el pastor ahí, yo voy a esa iglesia. Y yo, wow. Y yo llego y yo tenía que estar ahí a las 6 de la mañana y era como a las 10 y media. Yo entro a la iglesia, yo subo las gradas, el Señor se fue y ahí están todos los líderes de la iglesia en un círculo orando al Señor, por favor tráiganos a David porque no sabemos dónde está. ¿Qué vamos a decirle a su mamá si se pierde ese niño aquí y no sé qué? Y yo subo y yo digo, aquí estoy. Y yo les digo, mira, y yo les conté. Mira ese tipo, y me dice que los conoce, no sé qué. Y los conté de Seattle y sus hijos y todo. Y nadie aquí estaba like, nunca hemos conocido a ese hombre. No sabemos quién es. Y yo nunca lo vi otra vez. Honestamente, no sé, un ángel o lo que sea, pero Dios lo hizo. Pero digo eso porque en los momentos donde estás, si estás ahí para el Señor y lo que Él quiere, pasa lo que pasa, el Señor en el momento adecuado, en el momento como Él desea hacerlo, te va a sacar de eso y Él se va a glorificar. Entonces, cuando estamos lidiando con la persecución, debemos no solo esperar esa liberación, pero debemos expresar fe y gozo con fidelidad. Solo piensa en esto. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaron. Luego los ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Dios ha prometido que nos va a recompensar por hablar en su nombre y por defenderlo. Y el sufrimiento es parte de eso. Vamos a sufrir. Aunque uno diría, men, pero si estoy viviendo para Dios y haciendo las cosas para Él, no debo sufrir. Pero eso es mentira. Aún más vas a sufrir. Como yo sigo repitiendo cada semana en este estudio de Hechos, esto no es la versión de cristianismo que les han vendido en las iglesias en Estados Unidos. Es una mentira decirte, no, tu vida va a estar perfecta, no vas a tener problemas, nunca te vas a enfermar, vas a ser millonario y todo. Eso es mentira. Vas a sufrir. Pero mejor sufrir con Cristo. Porque esta vida es corta, man, en comparación con la eternidad. Todos vamos a sufrir. Hay un sufrimiento común que es experimentado por todos. O sea, no importa si eres Juan el Bautista o si tú eres David Speed, vas a sufrir. No importa si tú eres bautista o pentecostal o metodista o mormón o lo que sea, ateo, no importa. Todos, hay un sufrimiento común que todos en este mundo van a sufrir. O sea, cuando el huracán viene o el tornado no viene buscando aquí, oye, esa es casa de cristiano, entonces no lo toco. O sea, no. O sea, eso es parte de la vida común, sufrimiento común. Pero también hay un sufrimiento carnal que es provocado por nuestro propio pecado. ¿Cuántos han metido en problemas en su propia vida por sus propias decisiones? Y han sufrido. Eso es parte de. Pero lo que estamos hablando hoy es el sufrimiento cristiano que ocurre cuando Dios nos permite pasar por dificultades para ayudarnos a ser más como Jesús. Mira lo que dice primero de Pedro. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba al purifica el oro. Su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. ¿Podemos hablar de eso? Pero yo digo al final del día, ¿cómo? Siempre digo eso al final de hablar de todas esas cosas. Podemos tener esa información en mi mente. Ok, voy a sufrir persecución, voy a sufrir. Ok, debo estar con Cristo, estoy listo. Pero en el mero momento, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Y hay algo que pasa en este pasaje que yo salté de dar el detalle, el contexto, y me gustaría hacerlo ahorita para hacernos entender realmente lo que está pasando aquí. ¿Se recuerdan que les hablé que un hombre, Gamaliel, se levantó y dijo, mira, dejamos a ellos ir libre, mejor, no los hacemos nada? Quiero leerles en detalle lo que él dijo. Y es algo que me asombra, me ayuda en mi fe, me ayuda a seguir adelante, aún en enfrentando persecución o sufrimiento. Él dijo así, él le dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacer a estos hombres. ¿Okay? Ya vimos esto. Pero de ahí yo salté esta parte. Él dijo, hace algún tiempo hubo un tal Teudas, del nombre de un hombre, Teudas, quien fingía ser alguien importante. Y unos 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y a todos sus seguidores. Y se fueron, cada uno por su camino, y todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo que se llevó a cabo el censo, apareció un Judas de Galilea. No es el mismo Judas, el discípulo de Jesús, otro. Entonces tenemos Teudas y Judas de Galilea. Y él logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. De ahí él dijo, así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí mismos, pronto su movimiento caerá. Lo que él está diciendo, ustedes, sin hablar de esta historia, si no los hubiera mencionado ahorita, si yo les hubiera dicho, ¿ustedes conocen a un Teudas que vivió hace 2000 años? Dirían, oh sí, yo lo conozco y no sé, ¿me pueden dar detalles de su vida? Absolutamente que no, al menos que has estudiado bastante este pasaje. O si les digo, ¿conocen a un Judas de Galilea? Van a decir, ¿what? ¿Quién es él? O sea, no van a saber nada de él. Dos personas que vivieron casi en el mismo tiempo de Jesús, que dos personas que levantaron a 400 y otras personas. Este Teudas tenía más seguidores de Jesús cuando él murió que Jesús. Y ellos vivían hace mucho tiempo. Y ellos estaban diciendo, yo soy alguien, sígueme. Y tenían seguidores. ¿Y qué pasaron? ¿Qué pasó? Los mataron y tiempo después, esos seguidores se fueron. Se dijeron, oh, lo mataron. No era quien decía quién era. O sea, no, sigo con mi vida. ¿Verdad? Pero él dice aquí lo clave. Pero si lo que está pasando con estos hombres, si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentran peleando contra Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Y qué es para nosotros que podemos tomar de esto hoy? Mataron a Jesús, pero resucitó. Igual como este Teudas y Judas de Galilea, no es lo mismo. Esos seguidores de ellos se fueron. Pero nosotros estamos aquí siendo seguidores de Jesús 2000 años después. Tú conoces a Jesús, ¿por qué? La única respuesta es porque literalmente eso es real, es de Dios. Es real y cuando yo capto que de verdad eso no es un juego, que eso no es una historia inventada, que eso es real, afecta como yo vivo en cualquier situación, en cualquier momento. Afecta como yo vivo si hay persecución. Afecta cómo yo vivo si hay oposición por mi fe. Afecta cómo yo vivo si hay una situación que da miedo. Si hay una enfermedad. Si está este coronavirus. Afecta cómo yo vivo si Jesús es real. ¿Está conmigo? Entonces me hace pensar en eso. Si Jesús es real. Yo sé que hay mucha gente que está con miedo ahorita. Tal vez no lo van a admitir. Bromeamos en ese video como estamos saludando. No sabemos lo que estas días y semanas van a traer con esta cosa, este virus. No sabemos, no sabemos. Pero yo no vivo en miedo. Yo no soy esclavo al temor. ¿Pero por qué? Porque esto es real, Jesús es real. Y me hace pensar en un momento, y quiero terminar con esto. ¿Se recuerdan cuando hubo un momento en que los discípulos estaban en el barco y había una tormenta fuerte? Y dice la palabra que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y me encanta lo que dice esta historia. Por favor, piénsalo ahora. Si tú tienes miedo por este virus o tienes miedo por algo que está sucediendo en tu vida o estás enfrentando oposición por tu fe o persecución en silencio, lo que sea, lo que está pasando y te da miedo, piensa en esto. Ahí vienen las olas y todo, y ahí están los discípulos. Y Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, o sea, la parte de abajo del barco, durmiendo con su cabeza sobre una almohada. Bien dormido estaba, relajado, tranquilo, en medio de la tormenta. Así que los discípulos lo despertaron. Y fíjense lo que les di aquí. Les dice: Maestro, gritaron, ¿no te importa si nos ahoguemos? ¿No te importa si nos moriremos? ¿Si nos moremos? O sea, ¿no te importa? Vamos a morir. Y tal vez ahorita en la situación en que tú estás, o tal vez con esto de este virus, tú enciendes la tele y estás like, man, ¿qué va a pasar? Jesús, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? ¿Qué vas a hacer? Y mira lo que Jesús hace aquí. Se levantó, reprendió el viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. Y Jesús mira a los discípulos y mira lo que les dice. Y espero que escuches esto de Jesús hoy si estás luchando en este momento con lo que está en las noticias o lo que sea que está pasando en tu vida. Y el Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Todo lo que has visto a Jesús hacer en la historia, a través de su palabra, en tu propia vida, ¿todavía no tienes fe? De saber que el miedo no es de Dios. Yo no sé cómo se sienten. Yo sé que hay personas, ancianos, que están like, man, yo no sé qué me va a pasar, yo no puedo enfermarme. Hay personas que tienen hijos chiquitos que están con temor y todo. Les digo, man, la mejor manera de combatir ese miedo es por tener fe. Y si tú dices, man, pero me falta tener fe en esta área, ¿sabes lo que debes hacer? Abrir la Biblia. Porque dice la palabra en Romanos 10:17-10, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Si te falta fe, man, venga a la iglesia. Si te falta fe, venga a las clases. Si te falta fe, abre la Biblia donde estás en tu casa. Habla con Dios. Porque nosotros no somos esclavos del temor.